Fusion World Music por Tamboreras por el Mundo, volumen 1. Un trabajo que forma parte del recorrido que la artista cordobesa viene realizando con talleres, encuentros, entrevistas y distintos registros audiovisuales. Vivi Possebon se va a estar presentando mañana a las 7:30 de la tarde en la Casa Nacional del Bicentenario. Se va a estar presentando allí, se va a estar proyectando Madre Baile, un documental que realizó junto a Carolina Rojo, que habla justamente sobre el origen etnomusical del cuarteto y el rol de la mujer en el marco del género, que está cumpliendo, decíamos, 80 años. Para repasar algo de toda esta historia, la recibimos entonces a Vivi Possebon, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola, hola Vivi, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos y bueno, felicitaciones por ese Gardel recibido hace apenas 2 semanas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches para todos, todas, todes. Muchas gracias por la felicitación. Y bueno, y gracias por toda la presentación. Y así es, el domingo 4 de junio se celebran los 80 años del nacimiento del cuarteto. Que bueno, tiene como primer protagonista al cuarteto Leo, al primer cuarteto característico, y de ahí mi homenaje a Leonor Marzano, que fue la creadora en el piano del ritmo de lo que hoy denominamos cuarteto o el tunga-tunga, como decimos en Córdoba. Uh-huh. Este documental, nosotros lo realizamos, o sea, la realizadora, la directora es Carolina Rojo, como bien dijiste, uh-huh. Pero bueno, está basado primero en mi canción, que la canción es homenaje, uh-huh. La canción yo la hice en el 2011, o sea que ya va a cumplir 12 años, de editada, y fue mi segundo disco solista, digamos, fue el nombre también de mi segundo disco solista, y en esta canción homenajeo a Leonor Marzano, que fue, bueno, justamente parte del cuarteto Leo, gracias a su nombre le pusieron el nombre del cuarteto, pero bueno, estaba, digamos, a mi entender, estaba invisibilizada porque no se entendía bien quién era Leo, puede ser Leo, quién era Leo.
Claro.
Entonces Leo era Leo por Leonor Marzano, y mirando el documental de Ushuaia La Quiaca, uh-huh. Yo descubrí también a través de eso que ella fue la creadora del ritmo del tunga-tunga, sí. En el piano. Uh-huh. O sea, el ritmo del cuarteto se origina en el piano, en las manos de ella, digamos. Y después eso la mano izquierda, digamos, que marca el pulso, tom, 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 y la mano derecha el contrapulso, chat, un chat, un chat, un chat. Eso es el origen rítmico. Y es como un resultado, digamos, natural de todas las músicas que en esa época, ese cuarteto característico, esa formación de 4 instrumentos, que es violín, piano, acordeón y contrabajo, hacían de las músicas de esa época, y que bueno, y que todos los músicos, los que pude entrevistar, y bueno, y la historia dice que es justamente una fusión el cuarteto de la tarantela y el pasodoble, ¿no? Uh-huh. De la tarantela italiana y el pasodoble español. Ese es uno de los ejes del documental, que es, digamos, contando un poco el origen etnomusical de esta música popular de Córdoba. Y otro de los ejes importantes es que a partir de, o sea, si bien el cuarteto lo origina una mujer, uh-huh. como es Leonor Marzano, ¿qué pasó? La pregunta es qué pasa con qué pasó o qué pasa con las mujeres dentro de la historia del cuarteto, porque no hubo una Gilda, por ejemplo, en el cuarteto, uh-huh. Todavía. Mirá. O bueno, o hay pocos mujeres instrumentistas ahora, por suerte ahora más, pero bueno, es un repaso de toda su historia. Y yo en la película tengo un papel de entrevistadora, en donde voy a preguntarle a distintos personajes, personalidades del cuarteto, hombres y mujeres, estas dos preguntas, digamos, sobre los orígenes del cuarteto y sobre qué pasa qué pasó con las mujeres en la música. Eso es más o menos lo que se trata del documental, y la verdad que tiene así como la palabra lo dice, tiene un documento histórico, ya hay Hay personalidades que se fueron, digamos, que no están más, como Eduardo Gelfo, que es hijo de Leonor Marzano, que en ese momento que obviamente le hago una entrevista. Y bueno, entonces, nada, eso tiene un gran valor documental para esta música, porque hay pocas cosas, digamos, documentadas sobre el cuarteto, o sea, una música, digamos, popular que no. O sea, la gente que lo toca, que no, digamos, no tiene una cosa, digamos, conceptual, sino que,
Claro.
bueno, recién ahora se lo está revisando, se lo está poniendo, digamos, en valor a lo que realmente el patrimonio que es.
Fue un
Así que, bueno, muy
género que
contenta
sufrió
de.
muchos prejuicios en su momento, ¿no? Mucha discriminación también, ¿no?
Sí, así es. Como, bueno, como todas las músicas también populares. Acá también, qué sé yo, como hago un paralelismo sobre con el tango, con la milonga, ¿no? De música de orillera, de clases bajas. Hasta hace muy poco, o aún hoy, en algunas clases sociales de Córdoba, ¿viste? Se lo ve, como vos decís, al cuarteto como algo inferior, o como inclusive dentro de los músicos, como que el cuarteto. Es una música inferior, digamos, y que es fácil de tocarla y no es así. Tenés que
Claro.
tener un swing especial para el cuarteto. Hay
Le...
gente que por ahí bueno, no, es una música folclórica que requiere de toda su, digamos, su, bueno, con su sabiduría y también su swing, ¿no? Así que bueno, el respeto también hacia ella.
Había leído por allí algunas notas que repasan un poco esta historia del cuarteto, en donde se manifestaba que cierto periodismo había enseñado a avergonzarlos a los cordobeses del género, y se manifestaba allí en esa nota algo así como, que decía algo así como, ¿cómo te va a gustar el cuarteto si lees a Borges? Que da cuenta un poco de esto que decías, ¿no? De ciertos prejuicios y cierta discriminación que sufrió el género en su momento, ¿no?
Sí, como te digo, bueno, como varias de las músicas populares, ¿no? Que ha pasado no solamente acá en Argentina, sino imagino que también en otros lados del mundo. Pero bueno, como te decía, en ese hallazgo mío, digamos, a través de ese documental de Ushuaia La Quiaca, en donde León Gieco, habla del folclore cordobés, del cuarteto como folclore cordobés, y pone de manifiesto eso, digamos. Entonces, digamos, yo sigo con esa idea, digamos, y de ahí primero la canción, en homenaje, y ahora el documental, que bueno, mañana justamente se va a reestrenar aquí en Buenos Aires. Y bueno, voy a estar yo, voy a estar en presencia yo, viendo ahí también la película. Por si se, no sé si va a haber algún tipo de preguntas con la gente, no sé, porque nunca fui a la Casa del Bicentenario, no sé si va a pasar eso, pero bueno, en el caso de que pase, yo estoy ahí para responder algunas inquietudes que la gente que vaya a verla lo tenga. Y esto va a ser a las 19:30 horas, como dije, en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita, mañana miércoles.
Vivi, ¿y qué respuestas encontraste con respecto al rol de la mujer dentro del género? Ahí en la canción vos decís algo así: primero estuvo la Leo, después fueron las Chichi y ahora vino la Vivi para cantártelo así,
Sí.
dando cuenta un poco del rol que han tenido la mujer dentro del cuarteto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha invisibilizado? ¿La mujer ha participado? Después de la Leo hubo muchas mujeres, hubo pocas mujeres. ¿Qué fue lo que encontraste en
No,
esa
no
historia?
hubo nadie.
¿Y por
No
qué?
hubo, no hubo. Y porque es, qué sé yo, es un como muchos géneros, digamos, bueno, de como en el tango también, o sea, hay poca presencia femenina. Las Chichí es un grupo de los que nació, si mal no recuerdo, en el 74 o en el 75, antes de la dictadura, y duró un año y medio, una cosa así. Es un grupo que se desprendió de Chévere, los mismos músicos de Chévere le hacían, digamos, tocados para ella en un momento, en un segmento. Y en el 76 desapareció, como bueno, un montón de otras, digamos, cuestiones que han pasado ¿no? en la dictadura, pero bueno, por eso nombro a la Chichi como un punto, digamos, de inflexión antes de o sea, después de la Leo. Y después hubo otras cantantes, sobre todo estuvo en los años 80 La Gata, Noelia La Gata. Y bueno, y actualmente hay obviamente que hay más, bueno, está Maggie Olave, Lore Jiménez, las chicas de Banda Mix. Y después de la pandemia también se ha digamos, abierto un poco y hay más presencia femenina en cuanto a las cantantes y en cuanto a instrumentistas. Hay en la banda, por ejemplo, de La Mona Jiménez, incluyeron a la sección de percusión, son tres percusionistas. También es un poco moda, veo yo, ¿no? O sea, es un poco moda, digamos, poner mujeres. Y es un poco también, bueno, no puedes estar no a tono a la realidad y a la presencia femenina en los escenarios. Pero bueno, nada, me parece que yo con la película, como te digo, la película y con la canción, la que hace ya 12 años, creo haber aportado un granito de arena para, bueno, para este género dentro de lo que es la presencia femenina en Córdoba, ¿no?
Y volvamos
Yo este
a...
año, sí.
Sí, decime.
No, digo que yo este año estoy viviendo acá en Buenos Aires, así que justamente el hecho, digamos, que vaya mañana es porque yo estoy acá, así que bueno, me pone muy contenta porque otras veces la película estuvo en La Manzana de las Luces, pero bueno, no pude venir, así que bueno, nada, eso digo, que estoy contenta de que mañana pueda estar yo ahí en presencia.
Y de poder acompañar la peli. Decía de volver un
Así es.
ratito a la Leo, aquella que dio origen a ese ritmo, que, bueno, evidentemente lo cambió todo. Tenía 22 años cuando
Sí.
descubre ese ritmo tan, tan, tan bailable. ¿Qué lugar ocupaba ella en el escenario, en aquel conjunto? ¿Y hasta cuándo estuvo ella arriba de los escenarios?
Mira, por lo que sé y por lo que cuentan, ella era, o sea, era parte indispensable del swing. Se escuchaba cuando ella realmente tocaba porque le pegaban, todo el mundo dice que le pegaba muy fuerte a las teclas y te hacía bailar. Imagínate que antes no había propagación, ellos hablan de sonido, ¿no? Era todo así en los bailes como dice la canción, en los pueblos y en los patios iban mucho al campo, ¿no? En los campos iban en una sala y no tenían casi eso como sonido, ¿no? Entonces era todo medio así a pulmón y a pura mano. Eso, con mucha gente que la vio en vivo, ya más de grande, decía que el swing que tenía ella al tocar era así, era como inconfundible, que sabías que era la Leo la que estaba tocando. Y, o sea que musicalmente yo creo que tuvo mucho, mucho, bueno, mucho, mucha influencia en su sonido de banda, digamos. También tengo entendido que ella hacía los arreglos, componía, o sea que tenía una parte importante de la presencia musical. Ahora, digamos, por ejemplo, si vos, cuando ella empezó, imagino que, bueno, que era la hija de, porque en realidad el que tuvo la idea de hacer esta formación de cuarteto fue su papá, el señor Marzano,
Sí,
y
Augusto Marzano.
ellas... Augusto Marzano, y ella en ese momento, como vos decís, era una chica entre adolescente y bueno, y veinteañera, que iba de la mano de su papá se quedó, ellos se quedaron viudos de su mamá, entonces como que no quiso dejarla a la niña, a la adolescente sola en la casa y la incluyó en los bailes, que al principio no eran por ahí todos los fines de semana, era una cosa que hacían, qué sé yo, él tenía otra profesión y después, obviamente, después la música le fue ganando el terreno a la otra profesión y bueno, y empezaron a hacer bailes, digamos. Pero al principio imagino que eso, que habrá sido la hija de, pero, y también lo que se viene analizando, digamos, las tapas de los de los discos de esa época, obviamente que no, ella no tenía la presencia de, o sea, no iba adelante, o sea, ah, yo soy la Leo, no, por
Claro.
eso te digo, o sea, para mí, y en toda la historia, la Leo nunca se puso en evidencia que era Leo por Leonor Marzano, por eso te digo que la primera vez fue mi canción que se evidenció, digamos, que Leo era por Leonor Marzano y que ella fue la creadora del ritmo en el piano. Entonces, ese es el gran chiste de la canción y del documental, es
Claro.
ponerla a ella como en primer plano, cosa que no estaba en esa época. Imagínate una mujer que era la hija de, y después se casó con Helfo, que era el acordeonista. O sea, en algunas tapas, ellas siempre las llevan como de la mano, ¿viste? Como es
Sí.
o la señora o la hija, ¿me entendés? No
Claro.
es no es Leonor,
Claro,
¿entendés? No, no, no
sí.
tiene realmente como la presencia que tendría que tener, ¿entendés? Pero bueno, era obviamente, eran otras épocas. Por eso, como te digo, la hice, digamos, dar un paso al frente y darle la importancia que realmente lo tuvo, ¿no?
Sí, claro. Es interesante pensar que el cuarteto nace en el mismo momento, en la misma década dorada del tango, ¿no? Todo ese tango que triunfaba en Buenos Aires y en el mundo, en ese marco, en Córdoba, nace este género,
Sí, por
primero.
eso también lo puse, por
Sí.
eso también lo puse en paralelo, porque muchas cosas son contemporáneas, ¿no? Del
Claro.
tango y de y el sonido de esa época tiene mucho que ver. O sea, en el tango está el bandoneón y en el caso de allá está el acordeón con el violín, con el contrabajo. O sea, tiene muchas, bueno, el piano, ¿no? Tiene muchas cosas en común. Pero bueno, con un ritmo y con un swing particular que era, digamos, que fue el resultante de un caldo de cultivo de varias ritmos que se tocaban en esa época, foxtrot, paso doble, tarantela, pero sobre todo paso doble y tarantela, que es, digamos, que fue como esa unión, digamos, y que era música también para el baile,
Claro.
para alegrar a la gente, para bailar, ¿sí? Así que sí, tienen un montón de cosas en común, esos dos géneros, sí.
Con el tiempo también contás en en alguna entrevista hablando de ese tu segundo trabajo discográfico, el cuarteto perdió el violín en el camino. Y cuando vos decidiste registrar ese trabajo, no recuerdo quién te sugiere que había que ponerle violín a eso para hacerlo bien característico a ese cuarteto que
Sí.
nacía hace 80 años.
Y me sugirió Bam Bam Miranda,
Bam Bam Miranda, ahí está.
exacto, tremendo percusionista que tocó con la Mona Jiménez durante más de 20 años, que fue, digamos, yo, fue uno de mis maestros al comienzo de que empecé a tocar percusión, y yo lo invité en ese disco Madre Baile, que hay otras canciones, por ejemplo, como Qué linda parejita, que es una mezcla de chacarera con festejo, y hay un festejo también de Cotito Medrano, que es Se me van los pies. Lo invité a esos dos temas a tocar a Bamba Miranda. De hecho, creo que lo invité en junio, julio, y él fallece a los pocos días de grabar ese disco, ese mismo año, Bamba. Y cuando Bamba yo le mostré ese tema, este tema, Madre Baile, que todavía estaba, que no sabía qué sonido ponerle, si característico, o porque ahora, bueno, si escuchás como vos decís, el sonido actual de las bandas de cuarteto son con toda, digamos, o sea, aparte de tener todo eléctrico, o sea, el contrabajo pasó a ser el bajo, el piano eléctrico, el violín, como vos decís, el acordeón todavía está, y de hecho es como lo que define por ahí alguna banda del cuarteto que sea un poco más característico que no. Y el violín, como vos decías, desaparecido, no, se ve que no lo pudieron en ese momento electrificar, me
Claro.
imagino yo. Porque cuando pusieron todo, cuando empezaron a amplificar todo, el violín no, 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 no fue, no, no, no tiraba, digamos, porque bueno, no, no, no era amplificable. Y se perdió un poco ese sonido justamente tan, tan característico. Y yo quise Y bueno, y por sugerencia también de Bam Bam, quise, digamos, que obtuviera ese sonido de sonido viejo, ¿no? De como el característico. Así que eso fue una gran decisión también, ¿no? Que tuviera ese sonido, porque lo hace más característico y lo hace más contemporáneo también a la época en que nació, digamos.
Hoy es una marca de identidad de Córdoba, y a pesar de esa resistencia que hubo de las clases más altas, quizá, de ciertos prejuicios por ser músicas populares, que nacieron, podríamos decir, en el interior de Córdoba, ¿no? El
Sí, sí,
cuarteto
sí.
nace en el interior de Córdoba.
Sí, en realidad, bueno, o sea, ellos estaban, digamos, en Córdoba capital, pero lo que pasa es que los bailes
Claro.
se daban mucho en el interior. O sea, el primer baile, considerado el primer baile, se hace en Las Pichanas, Colonia Las Pichanas, que es provincia de Córdoba. Ese es como el primer baile oficial. Que la película lo hacemos, hay una parte de la película, o sea, la película es un documental, excepto esa parte en donde se hace como si fuese el primer baile en Colonia Las Pichanas, digamos. Se hace una representación de eso. Pero bueno, sí, se empieza a tocar en distintos pueblos y vecinos a Capital, ¿sí? Si bien ellos vivían en Capital, en Córdoba Capital, pero sí, es como que tiene más, los bailes empiezan a ser más en el interior que en Córdoba. Después se
Claro.
va a Córdoba, digamos, y tal en Córdoba.
¿Cuándo es que
Pero cuando
triunfa
se.
ahí en Córdoba capital el cuarteto? ¿Cuándo decís que hay un quiebre?
Quizá cuando lo se lo se lo se lo reproduce más en las radios, imagino, ¿no? No, 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 la verdad que no te podría decir una fecha así.
¿Hubo resistencia en los
Cuando.
medios también para difundirlo al cuarteto en su momento?
¿Vos decís en qué época? ¿A lo largo del
Digo, sí, a
cuarteto
lo
decís o
largo
qué?
de los años, los medios también se resistieron
Sí,
a la difusión de las músicas, de esas músicas, digo.
hay algunas. Incluso hoy hay algunos lugares que no, pero por una cuestión de perfiles de qué sé yo, o sea, ahí está la radio popular que te pasa todo el día cuarteto,
Claro.
pero hay radio tras radio que qué sé yo, que están más abocadas
A otras
a
músicas,
rock o a otras músicas,
claro.
digo, pero no es porque no quieran pasar cuarteto, sino porque no es el perfil de la radio, pero la verdad que imagino que, bueno, ellos cuentan que en los años de dictadura, ellos como todos, digamos, hubo mucha razzia en los bailes, no dejaban tocar y no dejaban pasar la música de cuarteto también en las radios, eso sí lo cuentan. Ahora, antes de eso, digamos, la verdad que no estudié eso, nadie de los que entrevistó me dijo eso, no sabría decirte.
Así que
Pero sí, hoy en día, digamos, hay radios especializadas y hay radios en que por ahí, bueno, como todos ellos, pasan el perfil de cada radio, pero bueno, hoy está mucho más abierto, obviamente, de que hace, incluso de que hace 5 o 10 años atrás. Yo, mira, cuando yo soy del interior de Córdoba, de un pueblito llamado Los Urgentes, casi al límite con Santa Fe. Yo me fui a estudiar a Córdoba, terminé la secundaria y me fui a estudiar en el principio del 90, 89, 90. Y yo en el ambiente yo empecé a estudiar en la Universidad de Córdoba, composición musical, o sea, en el ambiente de coros, universidad, o sea, nada que ver con el cuarteto. Pero como siempre, digamos, la música de cuarteto la escuchabas, o sea, pasaba en la radio, en todos lados. Pero por ejemplo los músicos que yo con los músicos que yo me juntaba o tenía mis bandas en ese momento, había una resistencia pero total con el cuarteto. Era un en ese momento si se decía choreo, o sea, si vos vas a tocar un cuarteto como músico te estoy diciendo,
Sí.
era porque te necesitabas el laburo y bueno, no te quedaba otra y bueno, qué sé yo, tenías que ir a tocar cuarteto, claro. Y era como rebajarse a tocar eso, ¿me uh-huh. entendés? Había, me acuerdo, esa sensación. Pero bueno, los músicos que yo te digo venían del palo de... que obviamente que le gustaba otro tipo de música, le hubiese gustado tocar, no sé, rock o jazz.
Claro, sí, ¿entendés? Sí, claro. Claro.
Entonces siempre, digamos, me pasó eso, como cuando vi, cuando fui a Córdoba, como que vi eso así como muy evidente eso. Pero yo no estaba tampoco en el ámbito del cuarteto, porque como te digo, venía del interior, venía a estudiar en la facultad, o sea, nada que ver. Uh-huh. Cuando empecé a vivir y bueno, y ya estar en Córdoba, empecé ya un poco más a conocer y qué sé yo, pero de esa parte, te digo, hace, o sea, 30 años ahora, obviamente ha cambiado muchísimo y ha pasado mucha agua bajo el puente, uh-huh. ha pasado en los 90, de hecho, bueno, estuvo Rodrigo con todo lo que significó venir a Buenos Aires y poner también el cuarteto en otra, como en otro plano, ¿no? Porque uh-huh. hasta ese momento era también más localista. El cuarteto es muy localista. Uh-huh. Salvo algunas bandas como ahora también que vienen más seguido a Buenos Aires. Repito, me parece que el que sí rompió con ese parámetro fue Rodrigo, que bueno, ahí por ahí yo, todo el mundo se enteró que existía el cuarteto por Rodrigo.
Claro.
Digo así como algo que pero es muy también centralizado, ¿no? En Córdoba. Uh-huh. Sigue siendo, pero bueno, obviamente no es lo mismo que hace 30 años.
Claro. Sí,
Y y a eso también me parece que también se ha abierto a que le escuchen distintas edades o distintas distintos estratos sociales y eso. Uh-huh.
Rompió con algunas fronteras, digamos, Rodrigo.
Me parece que rompió con muchas, uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, aparte fue el primero. Yo me siento como un poco antropóloga, ¿no? Entre comillas, sí. Musical también del cuarteto, ¿no? Porque sí. De la canción. Si bien yo no soy del palo del cuarteto, digo, no tengo una banda de cuarteto y salgo en los bailes, en los lugares donde se, uh-huh. se toca el cuarteto. Soy música como de afuera, digamos, y hago un cuarteto en homenaje a ese ritmo y en homenaje al honor. Uh-huh. Pero para mí el primer músico antropólogo de ese género y que sí lo hacía, fue Rodrigo. O sea, soy cordobés, es como un himno que donde él va nombrando todo esto que yo después fui nombrando, ¿no? Uh-huh. O sea, la Leo, los cuatro de Córdoba, uh-huh. los cuatro grupos principales de uh-huh. Córdoba que fue que en, antes de los de antes, bueno, los años 70, uh-huh. que son el Cuarteto Leo, Carlitos Pueblo Rolán, uh-huh. Cuarteto de Oro, que es donde empezó a cantar la Mona Jiménez, y el Cuarteto Berna, uh-huh. él los nombra ahí en la canción. Entonces, para mí él fue el primer pensador dentro del cuarteto que habló del mismo cuarteto, de misma historia de cuarteto en sí. Uh-huh. No sé a qué iba esto, pero bueno, nada, digo. No sé a qué te estaba respondiendo, pero bueno, llegamos acá.
Llegamos a Rodrigo y no está mal, porque repasar estos 80 años del nacimiento del cuarteto, bueno, seguramente habrá un lugarcito de esa historia que tenga que ver con lo que hizo Rodrigo, como decía, rompiendo todas esas fronteras localistas que decías que es el cuarteto, llevándolo a Buenos Aires y nacionalizándolo, inclusive.
Y yo creo que género, él, ¿no? Justamente lo que él quería hacer era una especie de, no solamente hacia Argentina, sino él lo quería llevar al mundo. Lamentablemente se partió uh-huh. muy joven, porque yo creo que hoy, si seguía ese camino, hoy sería un Carlos Vives, ¿sí? Uh-huh. Y Rodrigo sería Vives, uh-huh. o sea, una figura así internacional que hizo de su música, la llevó al mundo. Uh-huh. Eso sí, eso pienso.
Mirá vos, ¿se está trabajando para postularlo al cuarteto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad?
Sí, sí. Sí, sí, se está trabajando desde el año pasado. Yo estuve en algunas charlas y conferencias que se pusieron en video, digamos, porque sí, hay una comisión en creo que es, no sé si es a nivel municipal o a nivel provincial, pero sí, se está trabajando en eso. Y también para llevarlo a las, bueno, a las escuelas como claro. currículum, ¿no?
Sí.
Como la historia del cuarteto y bueno, y tener como el cuarteto, digamos, eso, dentro de la currícula de lo de música de los colegios.
Había leído también que se estaba trabajando en la creación de un instituto nacional del cuarteto.
Ah, eso ya no lo sé.
Había leído por allí alguna cuestión, pero bueno, qué interesante. Desde Nación ya habían aportado también algo como para que la UNESCO acceda a declarar el patrimonio cultural, lo había reconocido, del Ministerio de Cultura habían reconocido al cuarteto. Imagino que eso sí. ayudará para que, bueno, que la UNESCO tome esta decisión, ¿no?
Sí, creo que eso fue en el 2020, en la época de la pandemia, y vuelvo a decir, creo que mi canción y el documental fue parte importante de eso también, porque se ha visibilizado a través de la película, mucha gente me lo dice en las redes, uh-huh. cuando me ve, que bueno, que esto, que no conocían, incluso cuando yo canto el tema en vivo, un poco cuento de la historia, y después mucha gente se veía sorprendida o me dicen directamente, yo no sabía la historia esta, es alucinante, qué bueno, no se sabe, o bueno, la película ha sido, perdón, ha sido varias veces, incluso está para la gente que no puede ir mañana o que la quiera ver en su casa. Está en comunidadcinéfila.org, uh-huh. está disponible todo este mes, y se ha pasado, digo, muchas veces en Canal Encuentro, o sea, la gente se ha visto por todo el país, y me han mandado mensajes de distintos lados del país diciendo que qué alucinante que esa historia no se conocía, y qué alucinante que llegue para todos los lugares del país, porque, bueno, es parte, digamos, del patrimonio de una de las regiones de nuestro país, y que está bueno que se sepa, ¿no? Como, sí. como el chamamé es uh-huh. corriente y como el tango de acá.
Sí, claro, sí,
así
sí.
que uh-huh. eso.
Pues sabés que está. Hace unas semanas atrás conversábamos con Marcia Müller, una acordeonista entrerriana, que hizo un trabajo similar sobre el tema del tanguito montielero dentro de una región de Entre Ríos. Y cuando te preguntaba por el rol que ha tenido la mujer dentro del cuarteto, recordaba lo que ella me decía. Ella, en ese trabajo de investigación, también un tanto antropológico, que hizo sobre ese género, bueno, encontró que hacia fines del siglo XIX había mujeres que interpretaban el tanguito montielero, pero solas en su casa, y cuando aparecía alguien fuera de la familia dejaban de tocar, era tabú, había muchos cuestionamientos para la mujer tocando el acordeón, y tantos esos cuestionamientos han continuado a lo largo del tiempo que recién en el año 72 aparece una mujer acordeonista cantando y registrando un disco, y del 72 a esta parte, bueno, aparecieron una o dos más, y ella, que tiene 45 años, es hoy una de las más grandes acordeonistas en la actualidad. Es decir, que aquellos tabúes y aquellos prejuicios que había a fines del siglo XIX se prolongaron en el tiempo y invisibilizaron el rol que ha tenido la mujer dentro de ese género. Hablando ahora de lo que es este género que está cumpliendo 80 años, encontramos algo similar. No sé si habría tabú, no sé si estaba mal visto que la mujer integrara agrupaciones de cuarteto o lo que fuera, pero la mujer no ha participado de alguna manera. Es un género donde el hombre ha tenido la preponderancia.
Uh-huh. Así es, sí, bueno, como por eso digo, como un montón de otras, a ver, de otros de géneros, de a ver, obviamente que antes estaba mal visto que la mujer vaya de gira con no sé, posiblemente haya sido una o dos, si en el caso de que hubiera, seguramente que han habido a lo mejor en algún pueblo, qué sé yo, o sea, en ese momento el padre o el marido la tenía que dejarla a la mujer e ir a gira con 8 guasos, ¿me entendés? O sea, claro. Eso antes era impensable. O sea, entonces, bueno, nada, obviamente que Eso o sea, en el cuarteto se refleja lo que se refleja como es, como vos decís, en el chamamé o en el tango, en el bueno, el rock es un poco más reciente, porque el rock es más allá de los 60, 70, pero estamos hablando de los años 40. Entonces, sí, ha sido. Ah, en ese momento, bueno, por ejemplo, Leonor tocaba el piano, cosa que muchas mujeres en su casa tocaban el piano, pero se quedaban en su casa, digamos.
Sí, claro.
Tocaban puertas adentro. Ella fue, yo creo que también el hecho de que bueno, ha sido, el papá era solo y que ella justamente, que no se quedara sola, el padre la llevó a tocar a los bailes y así fue la Leo, digamos,
Claro,
¿no?
claro.
Si ella hubiese tenido la madre, a lo mejor la historia sería otra.
Claro, sí, claro.
Porque en ese momento, digo, muchas mujeres tocaban el piano y iban a hacer eso como iban a bordar, o, ¿no? Era la chica que tocó un concertista. De hecho, ella tocaba, iba a estudiar el conservatorio, o sea, como una niña de ese momento, una niña. Y el papá la sacó de la casa y la puso arriba del escenario, y ahí
Claro.
empezó la historia.
Estoy pensando, ¿sabes en quién? En Nenet, la compañera de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que
Sí.
supimos cuándo, que detrás de Pablo del Cerro estaba ella.
También,
Y que
sí.
fue la gran referente de Yupanqui y autora de las grandes obras
Sí.
que
Bueno,
supimos.
indudablemente es una época, digamos, que en donde muchos de esos tabú o muchas de esas cosas que antes no se sabían, ahora están saliendo a la luz, porque bueno, es un momento eso como de revisión y de empoderamiento también de las mujeres, disidencia. Entonces todo eso está saliendo a la luz, cosas que antes no eran parte de la historia, o sea,
Claro.
estaban adentro, o sea, sucedían puertas adentro, o bueno, como en el caso de Ned, tenía que ponerse un nombre de hombre
Sí, claro.
para firmar.
Sí, para ser aceptada.
Sí. En el caso de las mujeres también en el cuarteto como autoras, también yo le hago una entrevista a la mamá de Minino Garay, que es un músico percusionista que vive en Francia, y que su familia estaba relacionada con el cuarteto porque su tío era el que sacó a las Chichi, y él era un productor que estaba con Chévere, y la mamá de me cuenta de mamá de mi niño me cuenta que ella ha escrito muchas canciones, pero que letra, pero que ella no la ponía en ese momento como autora. O sea, le habrán pedido colaboración y en ese momento, bueno, listo, gracias.
Gracias.
Sí, o por
Claro.
ser de la familia, viste, bueno, caía de maduro porque, bueno, que era una, no sé, era como parte de algo familiar, pero después eso era, alguien cobraba esa,
Claro,
o alguien
sí.
siguió cobrando eso como autor, ¿no?
Claro.
Entonces, también andás a ver las historias que tampoco no sabemos o que. Igualmente, bueno, yo cuando yo hice esta película empezamos, o sea, las entrevistas que yo hago son del 2016. 17, 18, algunas 19. Y algunas mujeres, cuando ponía, viste, el rec de la cámara, me decían unas cosas. Y después, cuando apagaban, me decían otras que no se animaban a decirme también, viste. Incluso algunas mujeres que están entrevistadas.
Sí.
O sea que hay todavía un recelo de algunas cosas, ¿no? Porque el cuarteto, no sé si sean otros géneros, tiene mucho de familiar. Mucho de eso, ¿me entendés? Por ejemplo, no sé, sin ir más lejos, el hermano de Rodrigo, o sea, Ulises, o sea, el hermano de Rodrigo y Rodrigo ay, no me sale ahora, la prima también, o sea, es todo familiar,
Sí.
¿entendés? Entonces, es como que tampoco no van a hablar más de su primo, de su tío, o de su. Es como que es una familia también, ¿entendés?
Claro. Bueno, es
Entonces,
como la
o sea,
historia de
todas las entre.
la historia de la Leo, ¿no? La Leonor, la hija del director del cuarteto, de Augusto
Claro, o sea,
Marzano, que después se casa con un integrante del conjunto, ¿no? Y siguió siendo parte de la...
Y eso sigue, es una... O sea, y cada empresa, digamos, por ejemplo, la Mona, o sea, es la familia de la Mona que está... Antes era la mujer, ahora está el hijo, y sigue como una cuestión familiar, ¿sí? Las otras bandas también son familias y siguen siendo familias. Entonces, no, esos mismos familiares tampoco van a hablar mal de sus antepasados hombres. Aunque, ¿entendés? Como si vos decís, sí, mi papá, mi papá la verdad que, bueno, sí, era un, qué sé yo, era machista. Y bueno, pero era mi papá, ¿viste?
Claro.
No, tampoco, ¿entendés? Claro, sí, o sea, sí. Era una cosa familiar. Entonces... Le costaba decir algunas cosas a las mujeres en cuanto al entorno, porque bueno, siguen siendo sus familiares, ¿no? Claro. Entonces, es muy loco eso. No sé si pasa en otros géneros, esto de las, como de que las orquestas también siguen con dentro de una producción o de una empresa familiar, ¿no?
¿Has estudiado el cuarteto en la universidad?
Yo yo estudié en la universidad de composición musical. No se estudia. Quizás sí, puede ser en, o sea, en la Universidad de Córdoba no tiene carrera de música popular. La verdad que no, sé que por ejemplo acá en la Universidad de La Plata, porque me lo han dicho, sí estudian el cuarteto, por ejemplo, pero bueno, en la Universidad de Córdoba no, porque aparte no tiene ese perfil, no es música popular. No sé, por ejemplo, en Villa María, que es música popular, no sé si está. La verdad no sé, no sabría decirte. Estoy alejada como de los claustros últimamente, pero te digo, en mi época, digamos, que yo estudié, no.
No se estudiaba. Bueno.
No. Bueno. En la calle.
Bueno. Porque pensaba que en eso también puede haber una cuestión similar a la del chamamé, porque se transmite de generación en generación y por eso los apellidos que se repiten cuando uno repasa la lista de entrevistas que realizaste para el documental, ¿no? Ve que se repite Gelfo, se repiten los Roland, hay algunos apellidos que se van repitiendo y eso tiene que ver con esto. Si no se estudia en ninguna parte y esto se transmite de generación en generación, bueno, son todos familia, ¿no? Todos los que aparecen, todos los que aparecen ahí son familiares, y el cuarteto tiene que ver con eso, decías. Así que, bueno, Vivi, muchísimas gracias por ayudarnos a encontrarnos con este género que es bien de la identidad del cordobés, pero que nos hace bailar a todos en todo el país, ¿no? Ese tunga-tunga creado por Leonor en el año 43, evidentemente ha logrado mover las entrañas de los cordobeses y adueñarse del corazón del pueblo cordobés, indudablemente, de todas las barriadas. Pero bueno, también es unas músicas que han trascendido esas fronteras y hacen bailar a todo el país.
Sí, sin duda, bueno, ese objetivo, digamos, de cuarteto que era, del primer cuarteto característico de Marzano, ha seguido y sigue hasta ahora, después del tiempo, que es hacer bailar y hacer alegrar a la gente con el baile, hacerle olvidar de todo los problemas cotidianos y, bueno, y darle un momento eso de alegría a la gente. Y eso se sigue dando, así que ese baile, esa madre baile, ha sembrado sus raíces rítmicas para que el cuarteto siga vigente.
Bien, mañana entonces a las 7:30 de la tarde vas a estar ahí en la Casa Nacional del Bicentenario. Allí se va a estar presentando y proyectando Madre Baile, este documental que realizaste junto a Carolina Rojo y que busca recuperar parte de la historia de este género que ha cumplido ya 80 años. Te despedimos entonces escuchando esa canción que allá por el 2011 nos presentaste a la señora que tocaba el piano. Así dicen que se empezó a conocer a Leonor, ¿no? Que iban en los bailes.
La señora del piano saltarín.
La señora del piano saltarín, así dice también la canción, ¿no?
Sí. O sea, yo tomé frase, digamos, en la canción de cosas que decían de ella. Y también digo que la Leo te trae suerte porque hicimos una estampita y le hicimos, decimos que es la San Pugliese del cuarteto, porque entre los músicos, digamos, el San Pugliese, la estampita de San Pugliese es como que es buena onda y te da suerte. Y entonces yo digo que esa es la San Pugliese del cuarteto porque siempre está el tema de la suerte ahí en este video que te digo del documental de Ushuaia la Quiaca. Y el primer tema considerado de cuarteto se llama El numerito de la suerte. Y entonces, y le hace un reportaje a no sé si a Gelfo, sí, a Gelfo, a su esposo, y dice, y mira si no tuvo suerte el cuarteto, mira si no habrá sido suerte que lo tenemos hasta hoy. O sea que por eso juego siempre con el número de la suerte. Y posta que en ese momento que estaba haciendo la canción, yo nunca juego a la quiniela. Sí. Jugué a la quiniela un número y salió. O sea que, viste que en una parte de la canción dice, jugué a la vespertina y gané la lotería.
Sí.
Es posta.
Mirá.
O sea que la Leo te trae suerte.
Vamos a despedirte entonces escuchando esa canción que nos presentaba, decía, ya por el año 2011. A la fundadora de este género, Vivi, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes. Y bueno, les espero mañana. Los invito a seguir a seguirme en mis páginas arroba Vivi Potsebon con dos Z y B larga. Arroba Madre Baile, que es la película, para enterarse de si no pueden ir, en el caso de que no puedan ir mañana, o de otras ediciones, de otras veces que puedan verla. Y también, de paso, bueno, que las invito a mi arroba Escuela de Tamboreras, que es mi otro proyecto, y bueno, el próximo taller va a ser acá en La Boca, porque estoy, como dije, acá viviendo en Buenos Aires. Así que bueno, la gente que esté interesada para los talleres de tamborera también puede entrar a la página, y bueno, el próximo taller es el domingo 18 acá de junio. Así que bueno, nada, para que nos sigan en las redes, las interesadas, los interesados, para que puedan seguir las actividades que vienen.
Ahí
bueno,
nos
muchas gracias a vos por este espacio y nos encontramos mañana.
Ahí está, muchísimas gracias de nuevo por atendernos.
Dale, bueno, chau chau, buenas
noches. Chau chau, ahí estaba Vivi Possebon, percusionista, cantante y compositora, autora de este documental Madre Baile, que se va a estar presentando mañana a las 7:30 de la tarde en la Casa Nacional del Bicentenario. 80 años ha cumplido el cuarteto, y eso mucho tiene que ver entonces con la Leo, con Leonor Manso, la madre del Tunga Tunga cordobés, la mujer del piano saltarín que guardaba allí en ese piano un gran secreto que cambiaría la historia de la música cordobesa y Argentina.